Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Samuel, capítulo 13. Acabamos de ver aquí cómo es que David comete un terrible pecado. Vimos a David cómo comete adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus capitanes del ejército. Y David cree que cubre muy bien su pecado por un año y no pasa nada por el año, ¿verdad? Él incluso hace que manda llamar al marido de la guerra, y como el marido no se quiere ir a su casa, cuando él se da cuenta que Betsabé estaba embarazada, quería cubrir la situación, enviando al marido que durmiera con su mujer, pero como él no quiso ir, entonces hace la canallada que lo manda a matar. Y le entrega una carta al mismo Urías, a su capitán, y le dice, dale al general del ejército, a Joab, esta carta. Y en la carta iba su sentencia de muerte, donde decía, pon a este hombre al frente de la batalla, y retírense, y asegúrate que muera. Un año está David sin confesar su pecado. Como nosotros podemos leer en los salmos que él escribe, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos como sequedor de verano. O sea, él sabía que estaba mal delante de Dios, pero, y lo más triste es que la gente que estaba sirviendo a David también sabían que habían cometido este pecado tan terrible. Joab también sabía. Pero llega Natán y le dice, había un hombre que tenía una corderita y la cuidaba, era todo lo que tenía, era como su hija. Comía de su plato, dormía en su cama, era como una hija de él. Y al lado había un vecino muy rico que tenía muchas ovejas. Y un día vino un visitante a comer, a visitar al vecino este, y él no quiso matar una de sus ovejas y fue a quitarle por la fuerza la ovejita que tenía este hombre. Y David se levantó, airado, ¿verdad? Porque era el juez, era el rey. Dijo, ese hombre debe pagar cuatro tantos lo que hizo y merece la muerte. Y le dijo, Natán, tú eres ese hombre. Como muchas veces, ¿no? Como el Señor también nos dice, cuidado, no, cuando trates de sacar la astilla del ojo de tu hermano, no seas hipócrita, porque tú tienes una viga en el tuyo, ¿verdad? Y el pecado David no lo veía en su propia vida tan fuerte como lo vio en el ejemplo que le dio el profeta. Desafortunadamente, ciertamente le dijo el profeta David, no vas a morir, David, porque el Señor perdonó tu pecado. Porque tú dijiste que es digno de muerte esa persona, el que matare a alguien. O sea, en la ley, el Señor dice, el que matare será vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. No le tendrás misericordia, sino ha de morir. Por la misma ley de Dios y por la declaración del mismo David, David merecía la muerte. Pero el profeta le dijo, el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Pero sí vas a cosechar el producto de tu pecado. Él dijo, este lo tiene que pagar cuatro tantos. Cuatro de sus hijos van a morir. Primero muere el bebé que le nació a Betsabé. Y después va a morir sus dos hijos mayores. Y más adelante él no lo va a alcanzar a ver. Va a morir otro hijo por mano de Salomón, más adelante cuando quiere usurpar el trono de Salomón. Y así es como el Señor cumple lo que le había dicho que pues iba a cosechar esto. Entonces aquí vemos la primera situación que va a acontecer en el capítulo 13, donde nos dice que aconteció después de esto, o sea, después de que David es confrontado por Natán el profeta, y después David pues captura la ciudad de Rabá, que era en donde estaba peleando Urías también, ¿verdad? Porque le dice Joab, ya estamos a punto de conquistar la ciudad y necesitas venir, porque si yo entro, puede que la ciudad la nombren por mi nombre y tú eres el rey, deberías tú de tomarla. Entonces llega David y la toma y dice, después de estas cosas, aconteció que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Amnón era el hijo mayor de David y Absalón era el que le seguía. Eran hijos de diferentes madres, eran medios hermanos. Más adelante nos va a decir la Biblia que Absalón era el hombre más hermoso de todo Israel. Su hermana, pues obviamente también era una mujer muy hermosa. Desafortunadamente, la palabra que se utiliza, que se traduce aquí, de que se enamoró de ella Amnón, de su hermana, en realidad la traducción debe ser más bien como que se tuvo una atracción sexual hacia ella de una forma muy fuerte. No era amor lo que él tenía. Más adelante vamos a ver cuando él se va a aprovechar de su hermana y su hermana le dice, no hagas eso, él no la escucha. Era un deseo nada más, una atracción, una infatuación que tenía hacia su hermana Tamar. Dice, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. O sea, nuevamente, vemos la Biblia, es muy explícita en decirnos que la atracción que tenía Amnón por Tamar era meramente física. Se debería haber traducido como justamente eso, tuvo una infatuación hacia ella y tuvo una atracción sexual y se empezó a angustiar, o sea, al punto de que ya no podía funcionar porque no podía acercarse a su hermana, porque era virgen. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, ese tipo de amigos no los necesitamos, Era su primo, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Ahora, este Jonadab se da cuenta de que Amnón tiene una atracción sexual con su media hermana. Y le dice, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Ahora, sabemos que la conversación tuvo que haber sido más extensa, pero la Biblia es breve en esto, porque sí entiende Jonadab, el primo de Amnón, que lo que quiere este Amnón es acostarse con ella. Entiende que lo que quiere es abusar de ella, aprovecharse de ella. Y le va a dar un consejo. Le dice, Jonadab, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. O sea, el pretexto era, ay, pues estoy muy flaco porque no quiero comer, pero tal vez si viene mi hermana Tamar y me empieza a preparar aquí delante de mí y veo cómo ella lo cocina, esas ricas tortas que ella hace, pues a lo mejor me va a dar hambre, ¿verdad? Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. David no sospechó absolutamente nada y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó de delante de él, mas él no quiso comer y dijo a Amnón, echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Ay, sí, tráemela aquí, dámela, pónmela en la boca, por favor. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Cuando ella se las puso delante para que la comiese, asió de ella, o sea, la tomó, y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Ciertamente estaba prohibido por la ley de Dios esto. Había varias leyes acerca de todo este asunto por el Señor. Para él era tan delicado esto, que en la ley de Moisés decía que si un hombre forzaba a una mujer para acostarse con ella, tenía que casarse con ella. Y no la podía repudiar nunca en su vida. Esa era la ley. Entonces él le dice, no hagas esta vileza y no hagas violencia conmigo, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Ahora, yo no sé si aquí Tamar está como nada más haciendo tiempo, porque la costumbre en este entonces, sí la gente se casaba con sus medios hermanos. Y es muy probable que ella le estaba diciendo, dile a mi papá y él me va a dar a que me dé a ti como esposa, pero no me forces así. No sabemos cuál era la intención, pero eso era posible. Lo que ella le estaba diciendo era una situación que si él realmente amara a Tamar, hubiera dicho sí. Y esto va para las jóvenes que escuchen esto, que es importantísimo esperar. A veces llega el novio y dice, quiero que me des una prueba de amor. ¿Y la prueba de amor cuál es? Pues que te acuestes conmigo. Hoy en día es increíble porque estábamos viendo, mi esposa y yo, un noticiero en la mañana, que estaban hablando unas personas ahí, que con esto del texting que hay ahora, la gente son más osados en hacer las preguntas que hacen a través del texting. Y de una vez ya preguntan, ¿te puedes acostar conmigo? No lo dirían por teléfono, con una llamada, pero en el texting lo hacen. Y dicen que muchas son las mujeres que dicen sí, para hacer esta cosa. Yo no sé a dónde va a llegar el asunto, porque ahora con estos teléfonos que puedes ver la imagen de la persona que está allí, va a haber muchos abusos. Y hay mucha gente que sin sabiduría se deja. Vamos a ver lo que pasa aquí con Amnón. Dice, a él no la quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Y yo me imagino que ella gritó, pero como estaba dentro de la alcoba con la puerta cerrada, porque la ley decía que si la mujer gritaba, el tipo tenía que, era culpable. Pero si la mujer no gritaba, entonces pues no. Pero él pudo más que ella y la forzó. Y luego dice, fíjense el versículo 15, la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Nos damos cuenta que definitivamente no era amor lo que tenía este joven, sino era una atracción sexual. Y ¿saben qué? Para las jóvenes también, muchas veces cuando el hombre quiere acostarse con la mujer, ya una vez que eso sucede, muchas veces es la última vez que vas a oír de ese joven, porque se va. Ya ganó, ya conquistó, y ahora se va para otro lado, para conquistar otra cosa. Yo me maravillo cómo hay personas que ven este asunto del sexo como si fuese eso, una conquista. Y cuando no lo pueden llevar a cabo, es para ellos como una cosa terrible. A nosotros nos advirtieron, cuando yo empecé a trabajar como pastor, acerca de cómo hay mujeres que van a las iglesias tratar de conquistar al pastor, porque si lo logran hacer caer, es para ellas como un trofeo, ¿verdad? ¡Wow! Pude con este tipo que se dice que es un hombre de Dios y lo pude llevar a la cama. ¡Qué cosa tan terrible! Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír. Esto que le está diciendo es esto. Tú deberías de tomarme como esposa conforme a la ley después de lo que acabas de hacer. Pero ahora me estás arrojando. Entonces, mayor mal me estás haciendo ahora que me estás echando fuera del que me hiciste al haberme forzado. Dice, no la quiso oír más, sino que llamando a su criado, que se le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores. Algunas traducciones varían, hay otras que dice que llevaba un vestido de largas mangas. Este es un versículo de difícil traducción, ¿verdad? No sabemos si era de largas mangas o de colores, que eran, los vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Ahora, este tipo de vestido también era el que le puso Jacob a José, ¿verdad? No sabemos si era de mangas anchas o de muchos colores. Hay de los dos tipos de traducciones. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. ¡Wow! Y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Ahora, aquí hay un detalle con Absalón. Yo me imagino que Absalón le dijo a Tamar, tranquila, cállate, fue tu hermano, no te angusties. Pero pues, obviamente ella está angustiada. Y yo me imagino que Absalón está tal vez pensando, ¿qué irá a hacer el rey? ¿Qué actitud va a tomar el rey en este momento? Porque se enojó mucho. Pero no hace nada. David no hace nada. Por eso dice el Señor, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y arregla cuentas, porque ese odio que tiene, ese aborrecimiento, eso que tiene en contra, puede crecer de tal manera, ese aborrecimiento, que después no tenga manera de solucionarse. Por eso el Señor dice, los odios, el odio es ya en aborrecer en tu corazón te has convertido en homicida. Pues ahora Absalón, como no ve que David hace nada, va a empezar a planear cómo matar a su hermano. Y dice, aconteció pasados 2 años. O sea, Absalón por 2 años está tranquilísimo, no dice nada. Y para todo mundo ya como que se le olvidó el asunto a todo mundo. Su hermano Amnón, como vio, era mayor que él, pero no mucho mayor que él. Vio que no que Absalón no se enojó, no le dijo ni bueno ni malo. Dejó de preocuparse. Seguramente el rey ya se le había bajado el coraje después de 2 años, pero Absalón todavía estaba con eso en su corazón. Entonces, pasaron 2 años y dice, aconteció que Absalón tenía esquiladores en Baal Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Este lugar está como unos 15 kilómetros hacia el sur de Jerusalén, y era la costumbre de aquel entonces, que cuando una persona estaba esquilando sus ovejas, hacían una gran fiesta. Entonces, al hacer una gran fiesta, pues invitaban a sus amigos, a sus parientes, pues para festejar que estaban esquilando a sus ovejas. Entonces, él invita a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y le dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos para no serte gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo David. Entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunó, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado órdenes a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado, esforzaos pues y sed valientes. Wow. Y rapidito, la Biblia no usa muchas palabras para decirnos, y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado, o sea, lo mataron. Se esperaron a que estuviese un poquito ebrio, contento por el vino. Absalón da la orden, mátenlo, lo matan en ese momento. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. O sea, ellos no sabían, bueno, empezó ahora la matanza. No sabemos si este Absalón va a querer matar a todos los herederos del trono, porque todos eran herederos potenciales del trono. Y sucedía con muchos de los reyes paganos que de repente uno de los hijos mataba a todos los demás hermanos para él ser el único que va a quedar para heredar el trono. Entonces, todos ellos no sabían, entonces se suben a sus mulas y salen corriendo. Estando ellos aún en el camino, le llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Me imagino el impacto que ha de haber sido esa noticia para el pobre David. Entonces, levantándose, David rasgó sus vestidos, se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, o sea, el mismo que había aconsejado a Amnón que hiciera esa vileza de fingirse enfermo para abusar de su hermana, él estaba ahí delante de David y le dijo a David, no diga, mi señor, que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. O sea, este hombre sí era muy astuto, sabía leer las personalidades de la gente, y seguramente se dio cuenta que aunque Absalón no dijo nada, ni bueno ni malo a Amnón, este hombre astuto dijo, no, este tipo ya lo trae en la mira. lo trae en la mira para vengarse. Por eso él se dio cuenta, dice, desde el día en que forzó a Tamar su hermana, estaba en el corazón, había determinado a Absalón matar a Amnón. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón este rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey, he allí los hijos del rey que vienen así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, aquí los hijos del rey que vinieron y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Ahora, yo me imagino que David, obviamente, al ser Amnón el primogénito, pues estaba pensando, este va a ser el heredero del trono, ¿verdad? Y pues aquí había muerto. Absalón huye al rey de Gesur. La madre de Absalón era hija del rey de Gesur, o sea, él se va con sus abuelos, ¿verdad? Porque sabe que pues su padre no sabemos qué va a querer hacerle a él. Entonces, se va de allí. Además que, como existía esa ley de que el que le diera muerte a otra persona tenía que morir, pues entonces sale huyendo a Absalón para que no le vayan a aplicar esta ley. Y David lloraba a Amnón todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón que había muerto. Ahora en el capítulo 14 vamos a ver algo bien especial, aquí en el capítulo 14 de 2 de Samuel. Hemos visto ya cómo el hijo mayor de David, Amnón, abusó de Tamar, su media hermana, hermana de Absalón. Y vimos cómo Absalón, después de que este Amnón abusó de Tamar, planeó desde ese momento matar a Amnón, su medio hermano, y lo lleva a cabo después de 2 años. Absalón huye y se va a la tierra de Gesur con sus abuelos, que eran padres de la esposa de David, y está 3 años allá. Y nos dice el versículo 39 que el rey David deseaba ver a Absalón. Notemos, este es un detalle muy importante como introducción al capítulo 14, porque aunque el rey deseaba ver a Absalón, no hace nada. Y qué triste es, ¿no es así? Cuando muchas veces las relaciones llegan al punto tal de dureza de corazón, de orgullo, que la persona no se doblega. Y solamente se requieren 2 personas con orgullo y la relación nunca se vuelve a arreglar. Ah, yo nunca le vuelvo a hablar. Después de lo que me dijo, nunca le vuelvo a hablar. Me tiene que pedir perdón primero. Hay gente que se enorgullece de no perdonar. Qué triste es cuando se pelean entre hermanos y se dejan de hablar por cosas ridículas. La mayoría de las veces, si notamos, los pleitos que se hacen entre personas que han sido amigos son por cosas insignificantes y ridículas. Pero el orgullo se mantiene allí. Y yo no sé, hablaba con mi esposa de gente que en el pasado nos ha hecho daño y incluso hablaba con un amigo hoy y le decía yo, ¿sabes qué? No vale la pena guardar rencor. Te consume el rencor. Te consume, te agota, te fatiga, te va matando. No estamos diseñados, nuestros cuerpos no están diseñados para tener estos sentimientos. Nuestro cuerpo genera ciertos jugos que nos empiezan a consumir. Pero qué rico es perdonar, ¿saben? Es rico. Cuando uno dice, ¿sabes qué? Yo voy a dar el primer paso. Es malo, a mí me dice, si tu hermano tiene algo contra ti, tú ve, arregla cuentas con él. Toma la iniciativa tú. Si tu hermano peca contra ti, también ve y toma la iniciativa. Perdónalo. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario. Como dice en Colosenses 3, de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros, debemos perdonar a los demás. De la manera que queremos que Cristo nos perdone, así como yo quiero que Cristo me perdone completito, que no se acuerde de nada. Porque en un tiempo yo era su enemigo, la Biblia dice que yo era su enemigo. Y mientras era yo su enemigo, como dice Pablo, siendo nosotros enemigos de Dios, Cristo vino y murió por nosotros. Qué cosa tan increíble. Esa porción del Sermón del Monte donde el Señor dice, ama a tu enemigo. Va contrario a nuestra mente. O sea, no solamente quédate pasivo, no solamente no lo odies, ve el siguiente paso, ámalo. No solamente cuando te maldice, no le respondas, bendícelo. Cuando te hace un mal, no te quedes pasivo nada más, sino hazle un bien. Cuando te quiera poner a pleito para quitarte algo, dale ese algo y dale algo más. O sea, ¿saben la relación que debemos de tener nosotros para poder quitar toda enemistad? Que aún, de cualquier forma, no va a ser nunca posible, ¿verdad? El mundo nos va a aborrecer, porque han aborrecido al Señor. Pero qué terrible es, entre familia, tener estas cosas. Y aunque el rey quiere ver a su hijo, Absalón no hace nada. Conociendo a Joab, hijo de Sarvia, este es el general del ejército de David, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa, y tomó de allá una mujer astuta y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde hace mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo, ¡socorro, oh rey! Y el rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía dos hijos y los dos riñeron en el campo. Y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. He aquí, ahora toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo, entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató. Y apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni heredad sobre la tierra. Aquí dice reliquia, pero en realidad es descendencia, ¿verdad? Entonces el rey le dijo a la mujer, vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Ahora, la mujer, para ella no es suficiente esto. Ella quiere que David emita un juicio. Y David no ha emitido el juicio, solamente le dice, vete a tu casa y yo voy a dar órdenes acerca de ti. Lo que el rey está haciendo en este momento, en realidad, era contra la ley. O sea, de acuerdo a la ley, ciertamente debía morir su hijo que mató a su hermano, ¿verdad? De acuerdo a la ley. Nada más que hay otro detalle, en la ley de Dios era muy importante para el Señor dejar descendencia. Y puso varias leyes acerca de este detalle. Entonces aquí la mujer está diciendo, necesito, oh rey, que hagas una excepción en este asunto, porque si mi hijo muere, entonces mi marido ya murió, si muere mi hijo, ahora no va a quedar ningún heredero que continúe llevando el nombre de mi esposo. Pero el rey Naamán le dice, yo voy a dar órdenes con respecto a ti. La mujer insiste y le dice, rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. O sea, todavía quiere que emita el juicio, le está diciendo, mira, oh rey, que yo sea la culpable de que tú no estés haciendo la justicia que deberías hacer, que es darle muerte a mi hijo. Yo llevo la culpa, pero que el rey sea sin culpa. Oye, todavía quiere y está insistiendo para que David emita este juicio. Y el rey le dijo, al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Dijo ella, entonces te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Todavía el rey no ha dictado el juicio, ¿verdad? La mujer todavía le sigue insistiendo. Y él respondió el rey, vive Jehová que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Ahí está emitiendo el juicio. Yo me voy a encargar de que tu hijo sea protegido y que no le va a pasar nada, ¿verdad? Emite el juicio directamente sobre eso. Entonces la mujer le dijo, te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Entonces la mujer le dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra se hace culpable él mismo. Por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. O sea, La mujer le está diciendo, todo esto que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo no tanto por causa mía, sino para que emitieras el juicio. Así como Natán el profeta lo hizo emitir un juicio, esta mujer le hace emitir un juicio acerca de su condición. Tú no haces volver a tu desterrado. ¿Y saben qué, mis amados? David mató a un hombre inocente y Dios lo perdonó. Su hijo Absalón mató a su medio hermano porque su hermano abusó de su hermana. O sea, tenía una razón, digamos, más válida que la que tuvo David solamente de cubrir su pecado. Pero como dije anteriormente, el pecado en la vida de otra persona se ve fuerte. Cuando nosotros observamos el pecado en la vida de otra persona se ve muy fuerte. Pero en nuestra propia vida no lo observamos. ¿Y saben qué? Generalmente tendemos a ver el mal en otras personas que nosotros mismos tenemos. Hay personas que predican mucho en contra de un pecado. Hay un dicho español, no me acuerdo cómo es, pero el que mucho habla de eso es porque algo trae, ¿verdad? Si demasiado hay, no es que predican en contra mucho de la fornicación, ni de la fornicación, pues tal vez es el fornicario la persona que está predicando tanto en contra de eso, ¿verdad? Porque tendemos a tener un ojo malo. Pero el Señor por eso nos dice, si tú quieres ver el mal en el ojo de tu hermano, en la vida de tu hermano, volteate al espejo y te vas a dar cuenta que tu vida está peor. Tú traes una viga en el ojo. Es una caricatura, eso no da, a nadie le cabe una viga en el ojo. Pero el Señor dice, no seas hipócrita. Quítate. Está bien que quieras ayudar a tu hermano, pero quítate la viga primero de tu ojo. Y aquí le está diciendo, rey, tú estás, no haces venir a tu desterrado. O sea, el corazón de David quería él ver a Absalón otra vez, pero no lo hace venir. Por el orgullo, por ese orgullo terco que está en el corazón de David. ¿Saben? Esto me da a mí cierta, no que me guste ver los pecados de la gente de Dios en la Biblia, ¿verdad? Decir, aquí está una debilidad más de David. No. Pero me da un confort en mi vida sabiendo de que así como yo soy un hombre que tengo muchos defectos, también el Señor utilizó gente común y corriente. Como Él mismo dice, de lo vil y de los menospreciados, el Señor nos tomó, ¿verdad? Para avergonzar a los que se dicen que son algo. Y vemos aquí una debilidad de David, pero así como David se puede arrepentir y se va a arrepentir de esto, ¿saben qué? David es un hombre conforme al corazón de Dios. El mismo Señor lo declaró así. Entonces, dice la mujer, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. ¡Qué tremendo! ¿Saben? Lo que está diciendo aquí la mujer, mientras tenemos oportunidad aquí en la tierra, hagamos las paces con la gente que está en contra de situaciones. ¿Saben? No vale la pena. No vale la pena. Yo lo he visto en mi propia familia. Cuando hay problemas entre los parientes y de repente fallece ese pariente, uno de ellos, y nunca tuvo la oportunidad de pedir, no tuvieron la oportunidad de pedirse perdón. ¿Se imaginan ustedes la carga con la que se queda uno después de que no pidió perdón? Yo he visto personas que cuando van de repente a un funeral en donde la persona que estaba allí tenía un problema con esa persona y no tuvo oportunidad de hacer las paces, la persona queda inconsolable. Porque ahora, ¿cómo arreglo cuentas? Y queda una herida grande en el corazón. Entonces le dice a la mujer, ¿sabes qué? Nuestras vidas se derraman, o sea, solamente tenemos esa oportunidad. Dice, y aún el mismo Dios no quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. O sea, el Señor mismo provee medios. Y nosotros estuvimos siendo enemigos de Dios, el Señor nos tendió la mano. ¿Y cuál fue el medio que proveyó el Señor? La cruz del Calvario. Y Cristo fue a morir en la cruz para que nosotros no tuviésemos que morir la muerte eterna, para que heredásemos la vida eterna. ¡Qué amor tan grande de parte de Dios! Vemos aquí el contraste tan tremendo entre la atracción que tenía Amnón por Tamar, que en realidad no era un amor, era algo de tomar, yo quiero, ¿verdad? Muchas veces tenemos que tener cuidado cuando el novio dice, no puedo vivir sin ti, cásate conmigo porque no puedo vivir sin ti. Bueno, ¿y te importa lo que piensa la mujer? ¿Qué tal si la mujer no puede vivir contigo? Y el amor, el verdadero amor, no es un amor que quiere, que no es un amor que toma, sino es el amor que da. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y luego dice la mujer, y el haber yo venido ahora para decir esto al rey, mi señor, es porque el pueblo me atemorizó. Aquí la mujer está cubriendo, ¿verdad? Está diciendo, no está diciendo quién le dijo que fuera, nada más está diciendo, el pueblo me atemorizó y tu sierva dijo, hablaré ahora con el rey. Quizá él hará lo que su sierva diga. O sea, el pueblo me atemorizó para que viniera a hablar de la situación de tu hijo Absalón. Así que, pues aquí estoy y eso fue lo que tuve que decir. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. O sea, aquí ya le está, pues, lo está adulando, ¿verdad? Entonces el rey David le dijo, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te pregunte. Y la mujer le dijo, hable mi señor el rey. Y el rey le dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? Y la mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras para mudar el aspecto de las cosas. Joab, tu siervo ha hecho esto, pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Ahora, yo me imagino que Joab estaba allí presente mientras la mujer estaba hablando y David estaba observando a Joab. Y tal vez Joab estaba demasiado interesado en lo que estaba diciendo la señora y dijo, oye, ¿no está la mano de Joab ahí contigo? Y sí, sí está la mano de Joab. Entonces se vuelve a Joab, David, y le dijo, he aquí yo hago esto, le dijo David, ve y haz volver al joven Absalón. Entonces Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia y después que bendijo al rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Y se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Ahora, aquí Joab dice, bueno, he hallado gracia delante de tus ojos, oh rey. Pero en realidad el rey también está en su corazón atesorando un detalle. Ha visto la conducta terrible de Joab, y más adelante, cuando ya está a punto de morir el rey, le dice a su hijo Salomón, que es ese que se va a quedar ahí como heredero, le dice, este es un hombre sanguinario, Joab, no dejes que sus canas descansen en el sepulcro en paz, sino encárgate de él. Y eventualmente Salomón lo manda a matar. Una cosa dura, pero es que vemos la situación de Joab. Ahora, aquí pues va por Absalón. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Otra vez tenemos el problema del orgullo del rey. Dice que el rey quiere ver a su hijo. Y después de 3 años que no lo ha visto, lo manda a traer. Yo creo que si en este momento David, vamos a ver más adelante, no nos va a dar tiempo hoy, cómo se va a rebelar Absalón contra David y va a querer tomar el reino. Y casi lo va a lograr, porque todo Israel se va a ir de parte de él. Y el detalle que vemos aquí es que tal vez eso no hubiera acontecido si el rey hubiese llegado cuando llega Absalón de estar desterrado. O sea, el rey no lo desterró, él se fue porque tuvo temor. Pero si el rey lo manda a llamar, y cuando llega y lo recibe, y lo abraza, y lo besa, pues tal vez Absalón no tiene que levantarse con problemas con el rey, ¿me entiendes? Porque lo recibe y ve el amor de su padre. Pero no es lo que sucede aquí. Entonces le dice que se vaya a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. 200 siclos de peso real son acerca de 3 kilos. Imagínense. Y muchas veces el cabello que se rapaba cada año, o sea, se rapaba completamente, la gente pagaba dinero por el pelo, ¿verdad? Y era como una especie como de un tributo al rey. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Ya van 5 años. O sea, 3 años estuvo en Gesur y ahora está en Jerusalén sin ver el rostro de su padre otros 2 años. ¡Wow! Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene ahí cebada, id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón le prendieron fuego al campo de Joab. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego de tus siervos a mi campo? Y Absalón dijo: ahora sí viniste, ¿verdad? Absalón respondió a Joab: he aquí, yo he enviado por ti, diciendo a que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey, para decirle: ¿para qué vine de Gesur? Mejor me fuera aún estar allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Aquí vemos una figura como el padre cuando toma al hijo pródigo y lo recibe. El beso significa: estás perdonado, no hay problema, te recibo de buena voluntad nuevamente, ¿verdad? Y no ha pasado nada aquí. Ahora Absalón, él dice: si hay pecado en mí, que me mate el rey. Bueno, ¿había pecado en Absalón? Sí, se había pecado en Absalón. Pero Absalón también sabía que había pecado en David. Y el pecado de David era más grande que el pecado de Absalón. Entonces dijo: si el rey, que juzgue sobre mí. Y que si no va a ver mi rostro porque hice un mal, que me mate el rey. Nuevamente, qué triste es cuando esas relaciones familiares se mantienen de tal manera que no se solucionan. Aquí se solucionó, ¿verdad? Gracias a Dios que se solucionó. Y busquemos eso. Busquemos realmente pensar en nuestro corazón. ¿Qué personas tendrán cosas en contra mía? ¿A qué personas he defraudado? ¿Qué personas estarán pensando cosas? Y por estar pensando cosas en contra de mí no pueden seguir adelante. Es un tropiezo para ellos. Y es un tropiezo para nosotros. Porque nuestra relación con Dios se trunca. Dios a todos nos ama. Alguien dijo: a todos nos ama por igual. Bueno, yo no creo que es así tanto. La Biblia dice que a Daniel le dice, Dios, le llega el ángel y dice: desde que tú empezaste a orar, yo fui despachado para venir contigo, porque tú, Daniel, eres muy amado. Y dice nuestro Señor Jesucristo que el que hace la voluntad del Padre, dice: Dios, mi Padre, le amará y vendremos a Él y moraremos en Él. Entonces, no es que el amor tanto de Dios sea condicional, pero no es tanto condicional, pero un poco sí. Dios nos ama primero, pero el Señor quiere que tener un amor hacia nosotros, un amor impresionante, y lo tiene. Pero a veces nosotros truncamos esa relación cuando tenemos enemistad con otras personas. Porque qué triste es que el Señor me diga: no te recibo tu ofrenda porque tu hermano tiene algo contra ti, déjala allí, no me interesa. Ve y arregla cuentas. Entonces me presentas con unas manos santas tu ofrenda y entonces sí la recibo. Mi adoración a Dios. Dice la Escritura que cuando tratamos mal a nuestras esposas, Dios no nos escucha. ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo una injusticia con en nuestra familia, ¿verdad? Y somos ásperos con ellas. Entonces, sí hay cosas. Él dice, no es que el oído de Dios se ha hecho sordo, sino que el pecado que practico ha hecho una barrera entre Dios y yo, de manera que la comunicación se rompe. Dios siempre está tendiendo la mano. Pero una vez que yo he roto la comunicación con Dios, solamente hay una forma de restaurarla, y es a través de un corazón quebrantado. De la misma manera, cuando tengo una relación rota con un pariente, con un amigo, con un familiar, con el que sea, necesitamos un corazón quebrantado y humilde para llegar a reconocerse. A veces tenemos que reconocer nuestra culpa. A veces tenemos que tomarnos el trago amargo. A veces tenemos que no decir nada. A veces ni siquiera hay que destapar las cosas antiguas. Y el amor lo cubre todo. Ciertamente la Biblia dice, el amor cubrirá multitud de pecados. El Señor pretende que nosotros practiquemos un amor genuino en nuestro corazón, y de la manera que Cristo nos perdona, nosotros perdonamos, y de la manera que Cristo nos ama, nosotros amamos, y de la manera que Cristo nos recibe, nosotros recibimos también. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú injertes estas verdades en nuestro corazón, Señor, y tomemos el ejemplo del perdón de ese Padre amado, Señor, que recibió a su Hijo con los brazos abiertos y lo besó y le dijo, no hay problema, aquí no ha pasado nada. Tú nos has recibido así, Señor. Bendito, bendito sea tu nombre. Te amamos, Señor, y queremos servirte y honrarte en nombre de Cristo Jesús. Amén.